Estudios Planeteando presenta.
No creo que la gente, cuando va a rescatar comida que se iba a tirar, piensan, va a ser basura, realmente no sé realmente qué esperar. Pero no, los productos son mucho más frescos de lo que pensamos. Y esto es también parte de la educación que queremos hacer. Que esta comida la iban a tirar no porque ya no es buena, pero porque ya no cumple con los requisitos de frescura o de estética, o porque están un poco chuecos, etcétera, pero se pueden comer sin ningún problema, obviamente sin ningún tema para la salud, pero también siguen siendo perfectamente ricos y comestibles.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. En el podcast de Wikiseba reflexionan respecto a temas de biología y ciencia. Hay un episodio que me llamó mucho la atención que se llama Reproducción sin machos. Te invito a que lo escuches. Ahora sí, empezamos con otro episodio de Vida Casi Cero. Bienvenidas y bienvenidos a otra semana de Vida Casi Cero en versión podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. En algunos episodios pasados, si recuerdan, hablamos con Matt Homewood, este chavo de Dinamarca que se dedicaba a concientizar acerca del desperdicio de la comida, rescatando alimento en buen estado de los basureros en Dinamarca, ¿no? De su ciudad. Y además de que, bueno, tengo pendiente un episodio con alguien que haga esto en México, supe de esta iniciativa relativamente poco, que creo que va muy de la mano al tema de desperdicio de comida. Como ya lo platicamos, es un reto que tenemos que enfrentar y uno muy importante porque ya lo mencionamos, o sea, ¿cómo puede haber tanto desperdicio, un tercio de todo lo que se produce se tira, versus hay gente que no tiene acceso, que literalmente se está muriendo de hambre? Entonces, nos da mucho que pensar. Y para hablar un poquito más de esta iniciativa, tengo aquí a Kim Durant. Él es el fundador de esta aplicación que se llama Chief App, y vamos a hablar un poquito más de su camino, de cómo empezó todo esto, y pues agradecerte, Kim, por tu tiempo. Bienvenido al programa.
Muchas gracias por eso.
Perfecto. Me gustaría que nos contaras un poquito, antes de hablar justamente de la aplicación, un poco de ti. O sea, ¿por qué te interesó tanto este tema del desperdicio de alimento?
Sí, definitivamente te puedo hablar de esto. Creo que hay varias cosas aquí. La primera es que a principios de 2020 yo tenía 30 años y pensé en hacer una retrospectiva sobre los 10 años pasados y los 10 próximos, básicamente. Y lo de que me di cuenta es que en los 10 años pasados siempre había querido involucrarme en una causa. Y la segunda cosa es que quería emprender. Entonces pensé en los 10 próximos años voy a querer hacer estas dos cosas y empecé a buscar un poco en qué me quiero involucrar. Muchas cosas, la causa animal, el medio ambiente, etcétera. Y al final lo que pensé es que quería hacer algo en donde tenía confianza que podía tener impacto, que podía tener valor agregado. Y yo, mi perfil realmente es un perfil que tiene expertise en todo lo que tiene que ver con food y tech, marketplace. Entonces, en este tema del desperdicio de alimentos, que es una oportunidad trillonaria a nivel mundial, que es que es algo catastrófico para el medio ambiente, que también es un tema realmente tonto de alocación de recursos, de distribución de recursos, porque hay mucha comida buena que se desperdicia y más que lo necesario para alimentar a la gente que lo necesita realmente. Entonces era básicamente encontrar una idea que podía ayudar a poner en contacto esta comida que se va a tirar con personas que lo necesitan, que necesitan esta comida. Por eso pensé en crear un marketplace que tiene que ver con el desperdicio de comida, ayudando de un lado a las fronteras o a las tiendas de comida a recuperar una parte de sus costos de producción y del otro lado ayudar a gente tal vez más desfavorecida a comprar esta comida por una fracción de su precio original.
Que esto es lo que hace justamente, ¿no? La plataforma. ¿Sí es una aplicación o también es una página web?
Sí, es una aplicación, el marketplace realmente, es decir, que todos los días pueden ver, los usuarios pueden ver una lista de las tiendas de comida que tienen comida para vender a un tercio de su precio original porque están cerca de su fecha de caducidad o porque ya no cumplen con los requisitos de estética o de frescura que tendrían ellos o que tendrían los clientes habituales. Y del otro lado, pues hay clientes que están aquí checando un poco esta lista y listos para rescatar esta comida antes de que se tire.
¿Cuándo inició operaciones el proyecto?
A principios de julio empecé con una prueba piloto con un par de restaurantes de las zonas Roma, Condesa, Polanco, más o menos, y unos amigos que estaban dispuestos a pues probar el producto y a decirme, a darme un poco sus feedbacks. Lo que vimos es que funcionó bastante bien y vimos cada vez más personas desconocidas que querían unirse al proyecto. Entonces, con esta traction original, realmente yo empecé a contratar unas personas en el área de desarrollo, de ventas, de marketing. Y el 29 de septiembre lanzamos la aplicación de Chief al público. Entonces es un proyecto nuevo, ¿eh? Realmente que tiene 4 o 5 meses no más, pero en 4 o 5 meses ya logramos rescatar casi 15,000 kilos de comida y tenemos algo tipo 80 restaurantes o tiendas de comida, diría, activas que suben paquetes de comida para rescatar todos los meses.
Ajá, entonces literal el proyecto nació en media pandemia, ¿no? Fue el año pasado.
Completamente, sí, completamente. Y de hecho, esto también era algo interesante para mí, que es no solo redistribuir esta comida donde la gente lo necesita, pero lo que vi es que la industria restaurantera fue súper impactada por la pandemia, sí. Obviamente, y ayudarles a recuperar costos de producción sobre alimentos que iban a tirar, realmente lo veía como algo bueno, algo que podía ayudar a la industria. Entonces esto era parte de la propuesta de valor también y la razón por la que decidimos tener un poco este modelo de negocio, que es de vender esta comida por un tercio del precio original, para de un lado ayudar a los restaurantes o a las tiendas de comida a recuperar sus costos de producción, de otro lado a hacer que los usuarios de la plataforma puedan tener acceso a un catálogo más amplio de comida de calidad y de bajo costo.
Uh-huh. Oye, ¿y recuerdas cuál fue el primer restaurante o iniciativa que se sumó? Me gustaría que nos platicaras un poquito más. ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Cómo se los plantantes? Porque justamente, y te iba a decir, fue en plena pandemia, ya en verano, y claro que los restaurantes fueron como de las industrias más afectadas porque tuvieron que cerrar casi de un día para otro, ¿no? Entonces, ¿cómo fue todo eso, la negociación, el acercamiento? Me gustaría que nos platicaras.
Claro, pues al principio realmente yo quería una prueba de concepto. Entonces lo que hacía es que me estaba caminando en las áreas cerca de mi casa, hablando con cada uno de los restaurantes que podía encontrar para preguntarles cosas sobre su nivel de merma, sobre su interés por un proyecto, un producto como el de Chief, y si estarían dispuestos a hacer una prueba piloto con nosotros, que sería 100% gratuita para ellos. Y entonces con esto pues empecé con probablemente 5 o 6 restaurantes nada más, tipo La Bohème aquí en La Condesa, tipo María Fortunata, que es una pastelería en la Narvarte, o Mi Huercito en La Condesa, o en La Roma más bien, que es una frutería, una verdulería, este tipo de restaurantes, y les dije básicamente a ver qué pasa. Si funciona muy bien para ustedes, son ingresos adicionales. Si no funciona, pues es una prueba de concepto. Entonces no funciona y será buen learning para saber cómo iterar sobre este producto o si es algo que no es viable, básicamente.
Ok. ¿Y a los clientes cómo les empezaron a comunicar que iba a entrar esta nueva modalidad?
Pues yo desde el principio realmente empecé a principios de julio contraté a Brenda, mi becaria en Community Management, para que empecé con la creación de las redes sociales. Okay. Entonces ella me ayudó con todo lo que tiene que ver con Instagram, Facebook, LinkedIn, etcétera, de que realmente yo no tengo mucho conocimiento. Y nosotros lo que hicimos es, antes aún de tener un producto que podíamos comunicar o que ya existía o que estaba disponible en el mercado, en las tiendas de Apple, Google, queríamos generar un espíritu y comunidad y construir una comunidad realmente alrededor de todo este tema del desperdicio alimenticio. Porque lo que nos dimos cuenta es que hay un awareness, realmente la gente está consciente sobre este tema de desperdicio de alimentos, uh-huh. pero mucho más se podría hacer para subir este nivel de awareness. Entonces lo que quisimos hacer es construir esta comunidad para el día que lancemos la aplicación, si vamos a lanzar una aplicación, y ya desde el día uno podamos tener una base de usuarios potenciales que podrían probar la aplicación, darnos feedback y que nosotros podamos iterar sobre este producto.
Ok. Y ya entrando un poquito más al cómo funciona, yo estoy aquí en Guadalajara y obviamente no está el proyecto. Si mal no recuerdo, solamente por el momento está en la Ciudad de México, ¿no? En la capital. Una persona, entonces, a lo que estoy entendiendo, baja la aplicación, ve los restaurantes que están pues en alianza con ustedes, escoge el que sea, va al lugar. ¿Tienen que ir como cuando va a cerrar o a qué hora o en qué horario?
Pues sí, primero, eso es buen punto. Como usuarios sí tenemos que ir a recoger esta comida, no hay entrega a domicilio por varias razones que puedo explicar. Pero sí, básicamente los horarios de recolección en general corresponden con los horarios de apertura de la tienda. Entonces, llegando a la aplicación, vas a ver todos los restaurantes rankeados por distancia a tu hogar. Y si ves un restaurante cerca de ti que te interesa y que tiene paquetes disponibles, puedes reservar un paquete y ir directamente a acudir a la tienda a rescatar esta comida.
Oye, ¿y los usuarios pueden llevar sus propios recipientes? Porque obviamente pues el podcast es ambiental y estoy segura que nos escuchan muchas personas conscientes de esto. Y pues si no quieren producir más basura, ¿pueden llevar los suyos?
Claro, y de hecho les animamos a que lo hagan. Y es una de las razones principales por las que no tenemos entrega a domicilio. Hay muchas razones, ¿no? De hecho, pero una de las razones principales que fue parte de los feedback que hemos tenido de los usuarios de la prueba piloto es que no quieren generar más basura. Al final es un proyecto que es de sostenibilidad, que tiene un impacto mayor sobre el medio ambiente. Entonces no quieren generar más basura. Entonces ellos mismos nos dijeron, nosotros vamos a recoger esta comida con nuestros propios tuppers. Y con esto dijimos, pues sabes qué, todo lo que tiene que ver con entrega a domicilio lo dejamos para más tarde si lo necesitamos, pero vamos a empezar con que el usuario tenga que ir a recoger directamente a tienda y con sus propios tuppers, idealmente.
Oye, ¿y tienen planes de expandirse a otras ciudades o qué es lo que se tendría que hacer para que en los otros estados hubiera este tipo de iniciativas también?
Sí, completamente. Tenemos planes de expandirnos. Idealmente nos gustaría ya empezar a expandirnos a Guadalajara y a Monterrey. En Q2, de Q2. A ver si es posible, pero de todos modos es parte del plan, definitivamente es parte del roadmap. Y la idea sería, básicamente lo que queremos es, ¿dónde hay desperdicio potencial? Queremos estar, pero pues solo tenemos 4 meses de existencia. Cuando lleguemos a un milestone que nos parece bueno para la Ciudad de México, podremos empezar a preparar la expansión en otras ciudades.
Definitivamente. Sí, yo pensé, insisto, hace relativamente poco me enteré de la iniciativa, pero no pensé que tuviera tan poquito. O sea, de septiembre lo lanzaron y vamos a entrar apenitas
a marzo.
A marzo, ajá. Entonces es bastante corto el tiempo, pero supongo que en estos meses que ya lo lanzaron como de manera oficial, pues han tenido, para empezar, muy buena respuesta, pero me gustaría que nos mencionaras alguna anécdota memorable que hayan vivido en estos tiempos o que tú que consideres, pues, no sé, graciosa o importante mencionar.
Sí, claro. Tengo varias, pero si tuviera que escoger una, diría que fue una operación que llamamos internamente la operación Pastel de Mostaza. por el nombre de una panadería que se puso en contacto con nosotros al momento del Día de los Muertos, del pan de muerto, porque tuvieron una orden de 800 panecitos de muerto que se canceló al último momento. Y entonces esto significaba que ya habían preparado estos panes, pero no tenían a nadie a quien entregarlo. Entonces se pusieron en contacto con nosotros un jueves a las 11 p.m. diciendo ayúdenos. Y el día siguiente a las 8 de la mañana hicimos toda una campaña sobre el hecho que teníamos que rescatar estos panecitos antes de que se vayan a la basura. Y rescatamos los 800 panecitos en 5 horas. Ay, con mucho ánimo de toda la comunidad que tenemos en las redes, varios influencers que hicieron relay un poco de este mensaje, y al final todo se rescató. Esto para mí era realmente, si no habíamos tenido problema de concepto antes, para mí sí esto era. Sí, realmente, porque fue muy rápido, una cantidad enorme. Y para mí, o sea, nada más ver, porque estábamos aquí con el equipo, estábamos aquí con el restaurante al momento de vender estos panecitos de muerto, realmente podemos ver con nuestros ojos el impacto que estamos teniendo, y pensando a estos 800 panes de muerto que se hubieran hecho, que se hubieran tirado a la basura, que logramos rescatar, y tantas personas que lo disfrutaron y que terminaron pues felices de poder haber ayudado de este lado, pues nosotros nos hizo súper felices también.
Claro, oye, no manches, ay, qué poca de la persona que había hecho pedido y que lo canceló. Imagínate 800 panecitos.
Sí.
Pero que creo que ahorita que lo mencionas, y como están en la Ciudad de México, creo que recuerdo haber visto algunas personas justamente diciendo eso. Creo que por ahí, o sea, como que algunas historias en Instagram, de seguro lo...
Sí, 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 definitivamente.
Lo vi por ahí, pero... Ajá. Oye, pero ¿por qué mostaza? Bueno, la panadería,
sí,
¿verdad?
Sí, se llama pastel de mostaza.
Ajá. Ah, ya. Ay, mira, qué padre. Está cool. Y eso se suma a los... Mencionaste que eran 15.000 kilogramos de...
Sí, 15.000 kilogramos más o menos de comida que logramos rescatar desde el principio de las operaciones. Esto con la ayuda de no solo de las 13.000 personas que crearon una cuenta en Shift, pero también de los más o menos 80, 90 restaurantes que tenemos en plataforma, y algunos siendo, por ejemplo, Maison Kaiser, que entró casi al principio con nosotros, Delirio, Come Sushi, Ojo de Agua, varios restaurantes del grupo CMR como Bistro Chapultepec, etcétera, que entraron con nosotros y nos dio mucho gusto. Y la mayoría tienen súper buen éxito en plataforma. Creo que ayuda mucho del lado de su imagen de marca también, porque tienen un impacto social y ambiental. Los usuarios están súper felices de poder rescatar de esos restaurantes a un tercio de precio. Y generalmente, o sea, ni siquiera generalmente, hemos tenido muy, muy poco feedback negativo sobre la calidad del producto. Y al contrario, creo que la gente, cuando va a rescatar comida que se iba a tirar, piensan, va a ser basura, realmente no sé realmente qué esperar. Pero no, los productos son mucho más frescos de lo que pensamos. Y esto es también parte de la educación que queremos hacer. Que esta comida la iban a tirar no porque ya no es buena, pero porque ya no cumple con los requisitos de frescura o de estética, o porque están un poco chuecos, etcétera, pero se pueden comer sin ningún problema, obviamente sin ningún tema para la salud, pero también siguen siendo perfectamente ricos y comestibles.
Sí, como también lo hemos platicado en otros episodios, que se nos quiere vender una imagen perfecta de los alimentos, que no sé, que el plátano tiene que ser 100% amarillo, que la manzana toda roja, brillante, y cuando realmente no es así. Pero como tú bien lo mencionaste también, el producto, la comida sigue siendo 100% comestible, con el mismo sabor, y pues si lo puedes obtener, en este caso, a un precio muchísimo menor, pues aquí todos ganan, ¿no? Ahorita mencionaste que las personas como que tenían esta mentalidad de que no sabían si estaba bueno o no. Entonces, o sea, es que te digo, como yo no vivo ahí, pues no la he podido utilizar. Pero tú eliges qué te quieres llevar, o solamente llegas al restaurante y ellos te dan algo.
No, básicamente, o sea, nosotros trabajamos con un concepto de paquete sorpresa. Es decir, que lo que sabes es el precio original de tu paquete, que en general es de 150, 200 o 250 pesos, y sabes que el precio que vas a pagar es de 50, 70 o 90 pesos, un tercio del precio. Sabes también, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de Maison Kaiser. Tienen tres tipos de paquetes. Okay. Tienen un paquete de pan, un paquete de postre y un paquete de que llaman Nature, que es de ensaladas o de sándwiches. Entonces, si tú llegas recogiendo un paquete de pan, sabes que es pan, pero no sabes qué hay adentro, no sabes si es chocolatín, si es rol de canela, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? También porque queremos que todo se rescate. Entonces, si la gente empieza a hacer cherry picking, no va a ayudar a rescatar los productos que tal vez se quedarían de lado, ¿no? Entonces, queremos que todo se rescate, y también queremos hacer que del lado del restaurante la integración con la plataforma de Chi sea la más sencilla posible, y para ellos es mucho más sencillo al final del día decir, pues sabes que me quedan 600 pesos de productos, voy a armar 4 paquetes y hecho. Al lugar de tener que decir, pues tengo 2 croissants, 2 panes de chocolate, etcétera, etcétera, que es más trabajo, más carga operacional, que realmente no necesitan, no se pueden permitir en un tiempo de pandemia en donde tienen ya muchas cosas que hacer.
Sí, de hecho. Ok. Ah, mira, está interesante el concepto. Pero, por ejemplo, si alguna persona es alérgica a algo o tiene una dieta especial, ahí se le puede poner como un comentario, o qué aplica en esas situaciones.
Esto lo tenemos pensado como parte del roadmap que tenemos de tecnología, es decir, poder agregar tus alergias y que te salgan solo los productos que entran, que pueden entrar considerando estas restricciones. Por el momento, lo que sabes es que, pues, si por ejemplo tienes alergia a la leche o algo así, que vas a recoger un paquete de pan dulce, pues sabes que probablemente no es para ti. Lo que sabes es la categoría de restaurantes, si es verdulería, frutería, panadería carne o lo que sea. Y sabes más o menos, aunque no tengas la visibilidad del detalle de lo que contiene el paquete, sabes más o menos el tipo de productos que va a contener. El restaurante también tiene la libertad de agregar una descripción del paquete que tiene hoy. Si todos los paquetes que tienen son los mismos, el restaurante puede decir, pues hoy es, una ensalada de salmón con jitomate y algo así. Eso lo pueden decir. Ajá. Pero si el restaurante tiene paquetes que son todos diferentes, aunque tengan más o menos el mismo precio, en general va a dejar la descripción, una descripción genérica del paquete. Y tú, como usuario, pues sabes que sabes de qué restaurante vas a rescatar y el tipo de paquete que pueden entregar. Entonces, con esto te puedes tener una idea más o menos de si encaja con tus restricciones alimentarias o tus alergias.
Ok, sí, porque pues ya hay muchas personas que tienen, insisto, pues alguna dieta especial o que son alérgicas a algo, y creo que eso puede ser un poco delicado, pero mira, que ven que también lo estén considerando. Y investigando un poquito de la aplicación y pues bueno, de tu currículum, pude ver que trabajaste por algún tiempo en Uber Eats. ¿Tuvo que ver la experiencia que tuviste ahí con este emprendimiento?
Lo que puedo decir es que definitivamente Uber, o sea, yo trabajé 5 años en Uber, 2 años en Uber Eats, y realmente es una escuela enorme, es un MBA gigantesco, diría, trabajar en este tipo de empresas, especialmente cuando yo empecé en 2014, que fue un momento de crecimiento muy alto. De hecho, fue la empresa que creció más rápido en el mundo, creo, en este momento. Entonces, realmente trabajar en este tipo de ambiente, sí, te ayuda a adquirir capacidades, business acumen, una manera de pensar que ayuda realmente en un largo plazo a poder emprender. Entonces, y yo tuve la suerte enorme también con esta empresa de poder trabajar en Francia, en Países Bajos, en Singapur, en Hong Kong, en Bangkok, en Manila, en México, en muchos, muchos lugares. Entonces, de adaptarme a varias culturas, adaptarme a varios idiomas, tener muchos roles también dentro de esta empresa para tener realmente una visión 360 de un negocio que ya era enorme. Entonces, que sentía que todas las capacidades que había adquirido trabajando en esta empresa me iban a ayudar a hacerlo mejor que lo hubiera hecho sin esta experiencia, definitivamente.
¿Y crees que, obviamente, pues Uber Eats, y tú lo mencionaste, digo, yo no sabía que en su año fue la empresa, la figura que con más crecimiento? Desde tu experiencia, ¿qué se tendría que hacer para que este tipo de plataformas que tienen un mayor alcance, incluso ahorita pues de manera global básicamente, pueda aplicar un modelo como el tuyo? O sea, que abogue por rescatar los alimentos y no solamente se quede con enviar los que los usuarios piden, sino que apoya a esta cuestión de desperdicio de comida.
Seguramente es algo que podrían hacer en un mediano o largo plazo. Creo que pensando un poco en las plataformas de entrega a domicilio en general, esta categoría de entrega a domicilio es algo enorme y ninguna de estas aplicaciones logró por el momento tener un nivel de penetración de este mercado suficiente alto para poder decir, ¿sabes qué? Ya logramos nuestro objetivo, podemos movernos a algo diferente. Entonces yo diría que En un mediano o largo plazo, probablemente es algo que podrían considerar, especialmente que todas las empresas están considerando cada vez más tener este impacto social, ambiental, con las capacidades que tienen. Entonces, definitivamente yo imaginaría que será parte de un roadmap de mediano o largo plazo, pero realmente en un corto plazo, hay todavía mucho que hacer y las empresas, cualquier empresa, se tiene que enfocar en su core business y del lado de la entrega a domicilio todavía hay mucho, mucho que hacer antes de lograr una penetración alta del mercado, creo.
Sí, no, te lo pregunto porque, insisto, por el impacto que tiene y no sé si ya lo hemos platicado en otros episodios, pero pues la cuestión de la responsabilidad compartida, que nosotros como usuarios, como sociedad civil, nos toca una responsabilidad, pero las marcas, los proyectos grandes, pues requieren un pedazo, o bueno, yo considero que deberían de importarse, o les toca más bien un pedazo más grande, ¿no? De responsabilidad. Sin embargo, es de ambas partes. Y ya para ir cerrando, si alguna persona que es dueño de restaurante que nos está escuchando y que está en México y no sabía de la iniciativa, se quiere sumar, ¿qué es lo que tienen que hacer para estar con ustedes, con Chief?
Pues es muy sencillo, hay varias maneras de hacerlo. Primero pueden ir al sitio web chief.com, en donde verán una parte para negocios y donde nos pueden enviar un mensaje. De aquí, la persona que va a recibir el correo se pondrá en contacto con ellos en 24, 48 horas máximo para poder ya empezar el proceso de alta. Si no, nos pueden contactar por medio de nuestra página de Instagram, chief_app, donde nos pueden encontrar ahí y nos pueden enviar un mensaje igual. Nuestra community manager, Brenda, es muy, muy reactiva. Entonces, igual, la respuesta puede venir rápido. Y pues en reacción a este podcast también, ¿no? súper feliz de reaccionar a los comentarios, etcétera, si hay algunos restaurantes que pueden ser interesados en unirse al movimiento.
Sí, únanse, amigos y amigas de Ciudad de México, porque pues bueno, puede ser otra fuente de ingresos y así evitamos, como lo que estamos hablando el día de hoy, el desperdicio de alimento, ¿no? Que pues no se vale tirar toda esa comida que está 100% comestible, es buena y nos ayuda a todas las partes. Kim, ya una última pregunta. Y esta se la estoy haciendo a todos mis invitados e invitadas. Y es que nos platiques, por favor, qué te hubiera gustado saber antes de empezar en el rollo, en el ambiente del desperdicio de comida.
¿Qué me hubiera gustado saber? Pues yo diría, básicamente lo que me interesó mucho es que es este concepto de vender excedentes de comida por un tercio del precio es algo que existe en otros países, específicamente en Europa y en Estados Unidos. Y a mí me interesaba mucho la perspectiva de pues, lanzar un concepto similar aquí en Latinoamérica, empezando con México. Lo que me hubiera gustado conocer ya desde el principio es cuáles son las diferencias que hacen que estos mercados de Latinoamérica son diferentes, son distintos del mercado estadounidense o del mercado europeo cuando se trata de poder aplicar este modelo de negocio. Y lo que vi es que realmente hay varias diferencias. Típicamente en Europa o en Estados Unidos hay regulaciones alrededor de cómo se trata el desperdicio de comida a nivel negocio. Por ejemplo, en Francia es ilegal de desperdiciar comida como negocio. Entonces tienen que encontrar una manera de una solución a este tema. Y la segunda es todo lo que tiene que ver con medir el nivel de desperdicio que tienes tú como restaurantero. Es algo que se hace mucho en Europa, en Estados Unidos, y que aquí se hace menos. Esto me interesa mucho porque es también lo que queremos lograr con Chief, es que trabajando con nosotros y uniéndose a esta iniciativa, los restaurantes o las tiendas de comida puedan tener una medición mucho más clara, mucho más precisa del nivel de desperdicio y de merma que tienen todos los días, para que puedan iterar sobre esto y cada vez tener cada vez menos merma. La idea realmente de Chief no es de ser un billion dollar compañía, es de ayudar a los restaurantes a que no tengan merma. Entonces, un éxito mayor de Chief sería en 10 años que los usuarios, los restaurantes, los negocios de comida ya no nos necesiten, ya no necesiten a Chief, porque tienen todos estos datos y todo este desperdicio de comida, esta merma, tan bien medida que pueden predecir super bien la demanda y ya no tener merma realmente. Entonces, esto también es parte de nuestro roadmap, de poder agregar un poco estos datos, estas estadísticas, y ayudar a los restaurantes y las tiendas de comida en su manejo de la merma, para que cada vez tengan menos.
Me encanta esto último que mencionaste, que el objetivo no es, es más bien ayudar a los restaurantes para que no tengan merma cero, que yo creo que incluso hasta para ellos muchísimo mejor, porque pues no van a tener que comprar insumos de más y todo se va a optimizar, y me da gusto que lo compartas. Qué chida manera de pensar.
Muchas gracias.
Ya mencionaste tus... No, de nada, está increíble. Ya mencionaste tus redes sociales, están en todas como Chief App, y la web es chief.com.
Si exacto, mal no, y es Chief, Chief.
Ah, sí, correcto, Chef App. Y pues nada, Kim, agradecerte nuevamente por el tiempo. Estoy segura de que las personas que escuchen tus testimonios se van a animar, y pues esperemos que pronto llegues a otros estados de México y de Latinoamérica.
Pues nosotros no también. Pues, sí, stay tuned en las redes sociales. Les anunciaremos el día que lancemos nuevas ciudades, nuevos estados y nuevos países.
Perfecto, para estar atentas. Muchas gracias, Kim, y a ti que estás escuchando, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Comparte el episodio si te gustó, deja una reseña, una calificación en Apple Podcast, ya que ayudas muchísimo al programa, y nos vemos la próxima semana.